Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 5 de la mañana y un minuto, nuestro reloj es 5 de la mañana y un minuto, acá en la ciudad de Miami. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy, bienvenida a casa.
Muy buenos días.
Las puertas están abiertas.
Muchísimas gracias, Oscar, sí. Y muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana de jueves. Ya jueves 2 de octubre del 2014.
Lo importante es que estamos en vísperas del viernes, Lucy.
Pues sí. ¿Eh? Eso suena bien.
Eso suena perfecto. Así que bueno, un saludo muy especial a usted que esté en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando a tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, si alguien se acuerda de nosotros, con un buchito de café.
Con esa tacita caliente y comiente y sabrosa, buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y bien, vamos a dar paso por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Crece la incertidumbre entre la población cubana ante el plan del gobierno de eliminar la doble moneda. Renuncia la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos tras graves fallas de seguridad en la Casa Blanca. Convoca el nuevo secretario general de la Alianza Opositora Venezolana, la MUT, a una marcha el próximo sábado. Y los manifestantes en Hong Kong amenazan con tomar edificios del gobierno si el administrador ejecutivo del territorio no renuncia hoy.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Crece el descontento en la población cubana ante el plan de eliminar la doble moneda. José Luis Ramos tiene la opinión de dos miembros de la sociedad civil.
Lo que están es un experimento. Están paso a paso viendo cómo van haciendo las cosas.
Así opina Jorge Ignacio Guillén, estudiante de Economía en la Universidad de La Habana, luego de conocer que las autoridades se preparan para aumentar la cantidad de pesos cubanos en circulación y estudian la emisión de billetes de mayor denominación como parte del proceso de eliminación de la doble moneda.
Todo lo de unos días no son más que supuestos. Es un experimento y ellos están explorando el terreno y están haciendo por aquí, por allá, y poquito por aquí, poquito por allá, a ver cómo hace el proceso de cambio, cómo acaban de cambiar la moneda. Ellos dijeron que es un proceso gradual y en eso están inventando poquito a poco cómo hacen el cambio sin que se les vaya de las manos, sin que les traiga consecuencias mayores.
El cambio de moneda es una medida esperada hace tiempo como parte de las llamadas reformas de Raúl Castro. Hace un año anunciaron iniciaban el proceso en el sector empresarial y las instituciones del Estado. Según Ernesto Medina, director del Banco Central de Cuba, la unificación de la moneda conservará intactos los ahorros de las personas en los bancos. Asimismo, tratan de potenciar la utilización de las tarjetas magnéticas y emitir billetes de más alta denominación. La periodista independiente Miriam Leiva opina que la vida se les complica aún más a los cubanos.
Y ahora ese mismo paso que dieron de ir habituando a la gente a comprar en peso y no en haciendo en las tiendas de divisa que se pueda comprar en las dos, pues eso se ve que es para que el cubano no sienta de pronto el susto de que eso mismo, de que una mercancía puede valer 40 CUC y de pronto tiene que pagar 1,000 pesos, ya se vaya acostumbrando.
La unificación monetaria en Cuba no tiene fecha. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El director general del laboratorio Labiofam en La Habana, José Antonio Fraga Castro, remitió una carta de disculpas a los familiares de los finados Ernesto Guevara y de Hugo Chávez por el uso de sus nombres en perfumes elaborados por la empresa del gobierno de Cuba.
El sobrino de los hermanos Castro acusa a la agencia Prensa Asociada de haber divulgado lo que define como una idea promovida por Mario Valdés Rodríguez, uno de los investigadores de la empresa de perfumes, quien dio a conocer los productos en el reciente congreso Labiofam 2014.
Según la carta, los perfumes solo estaban en su fase inicial, ya que no habían superado los resultados de la investigación y su envase, como su etiqueta, eran provisionales. Tampoco se habían registrado ni existido la intención de ponerlos a la venta.
El director general de Labiofam calificó de show mediático y malintencionada la versión difundida por Prensa Asociada.
El presidente Barack Obama aceptó la renuncia de la directora del Servicio Secreto Julia Pearson luego de fallas en la seguridad de la Casa Blanca. Tony Cano nos informa.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Obama cree que se necesita un nuevo rumbo en la agencia encargada de su seguridad. La directora Pearson ofreció su renuncia hoy porque ella cree que es en el mejor interés de la agencia a la que ella le ha dedicado su carrera. El secretario de Seguridad Nacional estuvo de acuerdo con esto y el presidente también. Durante los últimos días hemos visto reportes que generan inquietudes sobre el desempeño de la agencia y el presidente concluyó que se requiere un nuevo liderazgo. La salida de la funcionaria ocurre un día después de que Pearson compareciera ante el Congreso por las recientes fallas en seguridad en la Casa Blanca. Se determinó que el nuevo director interino sea Joseph Clancy, un exagente especial. Washington, les informó Tony Cano.
El nuevo secretario general de la Alianza Opositora Venezolana Mesa de la Unidad Democrática, MUD, Jesús Turrialba, anunció hoy la convocatoria de una marcha el próximo sábado hacia una populosa barrida de Caracas, o barriada de Caracas, para presentar su Plan Nacional de Movilización.
Ese plan fue revisado el lunes en la primera reunión de Turrialba con representantes de los principales partidos políticos que integran la MUD, que agrupa a la práctica totalidad de la oposición.
El dirigente venezolano sustituyó en el puesto a Ramón Guillermo Aveledo, que salió de la organización por las diferencias entre los integrantes de la MUD sobre cómo enfrentar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, aceptó el miércoles la renuncia del presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, en medio de la turbulencia económica que atraviesa el país sudamericano. Fábrega será sustituido por el actual titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli.
En medio de una elevada inflación y un estancamiento de la economía, medios locales aseguraron que el expresidente del Banco Central mantenía una tensa relación con el ministro de Economía, Axel Sicciol. La bolsa argentina cayó 8,22%, en gran parte por los rumores de la renuncia anticipada de Fábrega.
En Hong Kong, los manifestantes pro-democracia advirtieron que tomarán los edificios del gobierno en el centro de la ciudad si el administrador ejecutivo del territorio, León Chun-Jin, no renuncia a más tardar al anochecer del jueves.
La situación parecía confusa el miércoles en medio de versiones que atribuye a León su negativa al uso de la fuerza contra los manifestantes y esperar confiado en que las protestas se fumen sin más violencia.
El administrador ejecutivo de Hong Kong se niega a renunciar o a reunirse con los líderes de las protestas, quienes demandan que Pekín abandone su plan de controlar el proceso de nominar a los candidatos en las elecciones del 2017 en la próxima excolonia británica.
Exactamente a las 5:10 minutos de la mañana. Para este mes la Organización de Naciones Unidas espera el desmantelamiento de las instalaciones donde se fabricaban armas químicas en Siria. Detalles en este reportaje desde la sede de la ONU en Nueva York con Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas se confirmó que la Misión Conjunta para la Eliminación de Armas Químicas concluyó su misión en Siria. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas, así como Naciones Unidas, cerraron sus operaciones en Siria luego de que Siria, en junio, concluyó la entrega de 1.300 toneladas de armas químicas que dijo poseer. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas y Naciones Unidas mantendrán oficinas y personal en Chipre, así como en Damasco. Por otra parte, en octubre se inicia en Siria el desmantelamiento de las instalaciones químicas y se espera que 12 sean demolidas para finales de noviembre. Estimados de inteligencia de Israel reflejan que Damasco no declaró a la comunidad internacional todo su arsenal químico, permitiendo así al régimen de Bashar al-Assad retener misiles, bombas y granadas con sarín. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El nuevo secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tomó posesión de su cargo en Bruselas con la petición a Rusia de que cambie de rumbo y respete la legalidad internacional en Ucrania, y también dijo que es posible retomar una relación de cooperación con Moscú desde una alianza fuerte.
Se afrontan graves desafíos, algunos son familiares, otros nuevos, pero las democracias deben continuar haciendo frente a todos y cada uno de los retos, enfatizó el ex primer ministro noruego en su primera rueda de prensa al frente de la alianza.
El nuevo secretario general aliado recordó que en la reciente cumbre de la OTAN, celebrada en Gales, los Estados miembros coincidieron en que Rusia está violando sus obligaciones internacionales y la ley internacional en el conflicto ucraniano.
Bien, son las 5:12 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo con muchísimo placer este jueves. Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido tenemos a Teo Giró, la producción, Ernesto Morales del Pícer, y te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta primera media hora de transmisión de tu cita de hoy, jueves tempranito de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con las Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edenio Navas. Estaremos conversando con Lucy variados temas y escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Ten palito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y penetra la Florida por la región de Cabo Kennedy, saliendo a las aguas del Golfo cerca de la Bahía de Tampa. Pero este frente habrá de disiparse, mientras otro frente frío, este fuerte, se está desplazando sobre el estado de Oklahoma. Este frente llegará al sur de Texas en la mañana del viernes y eventualmente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba desde la noche del sábado, provocando el primer descenso de las temperaturas en este temprano otoño. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana. Anoche, el pitcher zurdo estadounidense Madison Bumgarner lanzó pelota de 4 hits con 10 ponches y el torpedero Brandon Crawford disparó el primer jonrón con las bases llenas para un torpedero en toda la historia de la postemporada de las Grandes Ligas, para que el equipo Gigantes de San Francisco derrotara ampliamente 8-0 a los Piratas en la ciudad de Pittsburgh en el juego del comodín de la Liga Nacional, o sea, del viejo circuito como se conoce. San Francisco se las verá ahora con el equipo nacional de Washington, campeón de la División del Este de la Liga Nacional, en la serie de primera ronda del circuito que comenzará precisamente mañana viernes en la capital norteamericana. El batazo de Crawford por el jardín derecho en el cuarto inning fue ante el dominicano Edinson Volquez, que puso a los Gigantes de San Francisco al frente 4-0. Bumgarner se encargó del resto para que San Francisco estirara a 8 su racha de victorias consecutivas en juegos de postemporada y de 7 en partidos con la eliminación de por medio. En este encuentro, aparte del jonrón con las bases llenas de Crawford, también sobresalió el primera base Brandon Bell, quien anoche se fue 3-2 con 3 impulsadas y una anotada. En tanto, el venezolano Pablo Sandoval se fue de 4-2 con 2 anotadas y realmente fildeó muy bien en la esquina caliente, o sea, en tercera base. Hoy jueves vamos a tener 2 partidos. A las 5:30 de la tarde, el Detroit, campeón en la división central de la Liga Americana, jugará contra los Orioles de Baltimore en el Camden Yard de Baltimore. Scherzer lanzará por el Detroit, en tanto Tillman lo hará por los Orioles. Y un poco más tarde, a las 9 de la noche de hoy jueves, Kansas City, que eliminó a Oakland, estará disputando su primer partido en la serie divisional contra la novena de los Angelinos de California. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de Tempranito de Mañana de hoy jueves aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Crece la incertidumbre entre la población cubana ante el plan del gobierno de eliminar la doble moneda. Renuncia la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos tras graves fallas de seguridad en la Casa Blanca. Convoca el nuevo secretario general de la Alianza Opositora Venezolana, MUT, a una marcha el próximo sábado. Y los manifestantes en Hong Kong amenazan con tomar edificios del gobierno si el administrador ejecutivo del territorio no renuncia hoy.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana, por lo que estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar, en esta mañana de jueves ya 2 de octubre. Estuve escuchando que un ligero frente amenaza.
No me
digas. Yo me conformo, o sea, con que la temperatura pues baje, aunque sea 78.
Es tan ligero que
80 ya tan ligero.
Es tan ligero que no nos vamos a dar cuenta de su paso.
Así es, pero oiga, que refresque un poquito. Hoy es el 275º día del año. Han pasado ya 275.
Así mismo es.
Y solo quedan 90 días para que finalice.
Solo 90 días. Parece mentira, sí. Lucy.
Ya se acaba el 2014 para darle la bienvenida al 2015. Y entre las celebraciones del día de hoy es el Día Internacional de la No Violencia.
Eso es muy importante.
Se celebra el día de hoy porque se toma como homenaje o como fecha de referencia el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, el líder del movimiento de la independencia de la isla, que todos sabemos que fue, bueno, pues un pionero de la filosofía y de la estrategia de la no violencia.
Uh-huh.
Y entonces, desde el año 2007, las Naciones Unidas decidió declarar el 2 de octubre de cada año el Día Internacional de la No Violencia en honor, pues como te había dicho, al aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. Así que es observado en todas partes del mundo, se hacen diferentes conmemoraciones para diseminar de alguna manera el mensaje de la no violencia a través de la educación, de la conciencia pública. Y la resolución lo que reafirma es la relevancia universal del principio de la no violencia y tratar de conseguir lo que es una cultura de paz, de tolerancia, de comprensión, de no violencia. Así que es algo, trae un mensaje con una filosofía que es perdurable y citan las palabras de Mahatma Gandhi, que dijo: la no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción, más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Esas fueron frases de él y como tal se declara, pues durante todos los años se conmemora este día, el Día de la No Violencia.
Qué bien.
Y hablando de la no violencia, no es solo la violencia que emplean los hombres con las armas, la violencia, sí, del estado de ira.
Uh-huh.
Muchas personas tienen que controlar esto mismo de personas que abusan de otro, tanto de padres como que le pegan a los hijos, esposos, a sus mujeres, y hay mujeres que también le pegan a los esposos,
La violencia doméstica es lo que tú estás planteando.
La violencia doméstica.
Que tanto vemos en estos días.
Que tanto vemos, pero también hay otra violencia que se palpa mucho.
Sí.
Tú estás manejando y hay una violencia a veces en los otros conductores.
La violencia de tráfico.
Sí, cuando vas a tomar un parque, ¿qué? ¿O tú ves la violencia? Oiga, cuando se aproximan los meses de la Navidad, de la fecha, se ponen las personas a conducir de una manera agresiva. No, no, hay que aplacar los ánimos.
Vamos a decir que es violencia vial.
Sí, ahora mismo estaba viendo yo una noticia, no la tengo a mano, pero sé que la imprimí, de un señor que aquí en el estado de la Florida lo declararon culpable porque mató a un adolescente por tener la música muy alta.
Oiga eso.
Y entonces en el día de ayer el jurado de Jacksonville, que es un está aquí al noroeste de la Florida, encontró a este señor culpable en asesinato en primer grado por matar a tiros en noviembre del 2012 a un adolescente que tenía la música muy alta.
Sí,
es cierto que la música alta
a veces
puede
molesta,
molestar,
pero no es para tanto.
Pero no es para privarle de la
claro
vida.
Que no, definitivamente
el jurado estaba compuesto por 7 hombres y 3 mujeres de la raza blanca, y había una mujer y un hombre nada más afroamericano. Parece que escogieron muchas personas de la raza blanca de jurado porque el muchacho que mataron era un afroamericano. Parece que para establecer un balance.
Bueno, no había balance entonces.
No, en el sentido de que la víctima es un afroamericano.
Exacto.
Si escoge mucho en el jurado afroamericano, van a decir que declararon al señor culpable.
Exactamente, por eso.
O sea que estamos hablando de un jurado de 7 hombres y 3 mujeres de la raza blanca, y solamente una mujer y un hombre afroamericano. Y no obstante, el señor fue declarado culpable en homicidio en primer grado, y fue sencillamente, se enojó porque el adolescente tenía la música muy alta.
Morales, hay que mantener la calma, Lucy. 5:25
pues
minutos. Escuchemos esa. Parece que está lloviendo afuera.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, que son las 5:30 de la mañana, en nuestros relojes estamos entrando a la segunda media hora de esta cita de hoy jueves, 2 de octubre del 2014, con tu revista Tempranito y de Mañana. Así que buenos días para usted, amigo oyente, durante los primeros 30 minutos se asuma de la sintonía, Luciérnaga.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Aprovecho para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. La dirección de Twitter, @MartiTempranito. Y la dirección nos pueden encontrar en Facebook a través de Tempranito y de Mañana. Por cierto, que tengo un mensaje para usted, después se lo traigo
perfecto,
que lo vea.
¿Cómo no?
Así que gracias a todos por estar con nosotros y mantengan la sintonía.
Sí, señor, pasamos con Moisés López y los titulares.
Pide el legislador estadounidense que Panamá reconsidere su invitación al gobierno de Cuba a la Cumbre de las Américas. El presidente Barack Obama recibe en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Preocupa a la Sociedad Interamericana de Prensa las amenazas a periodistas en Colombia. Y Turquía quiere que el Parlamento autorice enviar tropas a Siria e Irak para combatir al grupo Estado Islámico.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Robert Menéndez, envió una carta al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, con la intención de invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas en abril del 2015.
El legislador demócrata de origen cubano señaló que la participación de Cuba socavaría el espíritu y la autoridad de la Cumbre de las Américas. Precisó que el régimen castrista continúa siendo la dictadura más perdurable de este hemisferio, que ha privado al pueblo de democracia por más de medio siglo.
Menéndez expresó al presidente panameño su sorpresa al recordar que los regímenes de Corea del Norte y Cuba se confabularon hace un año en un contrabando de armas a través del Canal de Panamá, en violación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
Menéndez concluyó que una invitación a Cuba enviaría un mensaje equivocado sobre la consolidación de la democracia en las Américas y socavaría la validez de las declaraciones de la cumbre.
En otras noticias, el doctor y exprisionero de conciencia Oscar Elías Bisset denunció en La Habana que las autoridades le prohíben salir del país para asistir a la conferencia anual de la Fundación Foro 2000 que se realizará en Praga en el mes de octubre.
Bueno, el gobierno de Castro me tiene a mí censurado desde hace muchos años, ya no puedo viajar. Pero bueno, ahora se vuelve a repetir una vez más esta arbitrariedad, sobre todo después que salí de esta última prisión. Pero bueno, nunca antes ellos habían permitido viajar. La vez que yo comencé a viajar fue allá por el año 98. Y lo primero que me dijeron en inmigración, cuando fui a hacerme el pasaporte, que fui a recogerlo, me dijeron, no se pudo hacer el pasaporte porque el cuño se rompió. Esto estaba en una burla porque el cuño en realidad era de madera, entonces no podía romperse. Pero bueno, leer la óptica, la política del gobierno de Castro fue nunca dejarme salir. Incluso he tenido otras invitaciones recientes, como fue el primer ministro de Hungría y el presidente de Estados Unidos que me invitaron y no me permitieron hacer esos viajes. Incluso anterior a esta invitación, en el año 2011, este Foro 2000, que era presidente, que era la Vaca Javier, me invitó y tampoco me dejaron viajar. En la conferencia, en la UDCM, quinta conferencia que iban a dar, y me prohibieron viajar también.
La conferencia de la Fundación Foro 2000 se llevará a cabo del 12 al 15 de octubre en Praga y otras ciudades de la región central de Europa. La temática de la reunión es la situación del mundo 25 años después de la cortina de hierro y Tiananmen.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Esta es la primera reunión de ambos líderes tras un verano de guerra entre Hamas e Israel. Alberto Pimienta nos informa.
A pesar de los roces y una relación entre ambos líderes que no es la mejor, el presidente estadounidense ratificó el compromiso de su gobierno.
Israel obviamente está en un vecindario muy turbulento y esto nos brinda una oportunidad nuevamente de reafirmar el lazo inquebrantable entre Estados Unidos e Israel.
Netanyahu se reunió con Obama después de un discurso en la ONU donde dijo que Hamas cometió crímenes de guerra usando palestinos como escudos humanos. Según Naciones Unidas, 2.100 palestinos murieron en el conflicto, la mayoría de ellos civiles. Más de 70 israelíes también fueron víctimas fatales.
Tenemos que encontrar maneras de cambiar el status quo para que los ciudadanos israelíes en sus hogares y niños en la escuela estén a salvo de la posibilidad del lanzamiento de cohetes, pero también que no tengamos la tragedia de niños palestinos que sean muertos.
En la ONU, la autoridad palestina acusó a Israel de haber llevado a cabo una guerra de genocidio.
Yo permanezco comprometido a una visión de paz de dos estados para dos pueblos.
Otro punto importante y controversial del encuentro fueron las conversaciones nucleares con Irán lideradas por Washington.
Como usted lo sabe, señor presidente, Irán busca un acuerdo que levantaría las duras sanciones en las que usted ha trabajado tan fuerte y los dejaría en el umbral de convertirse en una potencia nuclear, y yo espero firmemente que bajo su liderazgo eso no suceda.
Exactamente son las 5:36 minutos. El soldado veterano de la guerra en Irak, Omar J. González, acusado el 19 de septiembre de violar la seguridad de la Casa Blanca, se declaró no culpable en un tribunal federal en Washington, D.C.
La corte ordenó una revisión de la capacidad mental del acusado de origen puertorriqueño, quien padece del desorden de estrés post-traumático. Sin embargo, los abogados de la defensa objetaron la evaluación ordenada por el Tribunal Federal.
El Departamento de Justicia informó en un comunicado que González, de 42 años, podría recibir una condena de hasta un máximo de 16 años de cárcel por los cargos de allanamiento, de morada, armado y un delito federal.
También cometió delitos de acuerdo a las leyes del Distrito de Columbia, como portar un arma y por la posesión ilegal de munición.
En otras informaciones, el hijo de la diputada venezolana María Corina Machado, Enrique Machado, recibió en nombre de su madre un premio otorgado por la Fundación Internacional para los sistemas electorales en Washington. Desde la capital estadounidense tenemos a Jefferson Asprilla.
En vista de que el gobierno venezolano tiene prohibido a la diputada María Corina Machado salir de Venezuela, su hijo Enrique Sosa Machado fue el encargado de recibir en Washington el premio Charles Maná que entrega la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales. Para él se trata de un impulso a la lucha por la democracia que viene haciendo su madre.
Creo que el premio tiene mucho valor hoy en día porque incluso cuando parece que las situaciones en Venezuela se han calmado un poco, ya no se comentan tanto como se comentaban hace unos meses, todavía se reconoce ese esfuerzo, esa lucha de los venezolanos, ese sufrimiento, y es un reconocimiento de esa injusticia que vivimos y esa lucha nuestra.
El abogado de la líder de oposición denunció que últimamente el régimen venezolano impide la movilización de la diputada incluso en territorio venezolano.
Tiene límites, tanto todos arbitrarios y por vías de hecho, te explico. El gobierno de Venezuela controla una línea aérea, la principal línea aérea en Venezuela, que es Conviasa. A la diputada Machado, Conviasa no le vende un boleto aéreo.
El expresidente de Colombia y director de la Junta Directiva de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, Andrés Pastrana, señaló que este es un reconocimiento justo porque María Corina Machado representa una lucha democrática no solamente de Venezuela, sino de toda la región.
Y eso es lo que en este momento representa María Corina, es lo que en este momento representa Leopoldo López, es en este momento lo que representan los jóvenes en Venezuela, es en este momento lo que representan tantos millones de venezolanos que lo que están buscando es tener una verdadera democracia.
Desde Washington informó Jefferson Asprilla.
La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su preocupación por las amenazas contra periodistas en Colombia y exhortó a las autoridades a atender con máxima prioridad esos casos, en consideración de los problemas de inseguridad que vienen afectando a los informadores.
El grupo paramilitar Los Urabeños amenazó a 8 reporteros de Cali y Buenaventura, combinándolos a abandonar las ciudades en 24 horas. En un panfleto enviado a sus correos personales, el grupo alegó que están cansados de sus ataques y que nos señalen como si fuéramos los que matamos.
Los amenazados trabajan para los periódicos El País, Que Hubo, El Tiempo y Radio Caracol, una emisora comunitaria de Buenaventura, y el noticiero televisivo Más Pacífico.
En otras noticias, en Naciones Unidas sale a reducir el tema de la protección de civiles durante los bombardeos de la coalición internacional contra el grupo extremista Estado Islámico. Criterios sobre el tema son recogidos en este informe desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
Con los bombardeos contra posiciones del Estado Islámico tanto en Siria y en Irak por Estados Unidos y por el Reino Unido surge el tema de las precauciones que la coalición toma para proteger a civiles. En Naciones Unidas, en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero del secretario general Ban Ki-moon. Está claro que la posición del secretario general no ha cambiado. Todo el que participe en una operación militar tiene que mantener la protección de civiles como prioridad y cumplir el derecho humanitario internacional. Por otra parte, la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Samantha Power, sobre la protección de civiles durante las operaciones militares contra el Estado Islámico. He asegurado, especialmente a nombre de Estados Unidos, que tomamos toda precaución y que es una prioridad del presidente Barack Obama de evitar bajas civiles. Entre tanto, en Siria, 39 personas perdieron sus vidas, entre estos 30 niños, por ataques por bomba que el secretario general Ban Ki-moon calificó como depravados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El gobierno de Turquía ha solicitado formalmente al Parlamento que le autorice enviar tropas a Siria e Irak y permita la presencia en Turquía de soldados extranjeros para combatir la amenaza yihadista en esos países.
El documento cita expresamente la eliminación de posibles ataques de organizaciones terroristas desde Siria e Irak y también los riesgos derivados de una migración masiva, así como la amenaza a la seguridad nacional.
La agencia EFE informa que la adopción de la ley está garantizada por la sólida mayoría que tiene en la Cámara el gobernante Partido de Justicia y Desarrollo del primer ministro turco Ahmet Davutoglu.
Exactamente, son las 5:42 minutos de la mañana en nuestros relojes y el nuevo primer ministro de Polonia, Edward Kopacz, logró el miércoles un voto de confianza en el Parlamento en la fase final de los procedimientos constitucionales para instalar a un nuevo responsable del cargo.
Kopacz y su gobierno recibieron 259 votos en la Cámara Baja del Parlamento 183 en contra y 7 abstenciones. El nuevo primer ministro, de 57 años y expediatra, era presidente del Parlamento.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, en la continuación de esta tu cita de hoy jueves tempranito de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Now. Seguiremos conversando con Lucy, variados temas y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a otro programa más del Revoltillo. Y estoy muy contento porque, como siempre, me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este jueves 25 podrán escuchar el último juego en que participará el torpedero Derek Jeter en el Yankee Stadium.
A partir de las 7:05 de la noche, Radio Martí transmitirá todas las incidencias de esa última aparición en New York de Derek Jeter, un futuro seguro miembro del Hall de la Fama del béisbol, gracias a su increíble récord dentro y fuera del terreno.
Derek Jeter, en su vigésima temporada en el béisbol profesional, siempre con los Yankees, tiene más de 3.000 hits, más de 1.000 carreras impulsadas, casi 2.000 anotadas, más de 250 jonrones y un promedio de bateo cercano a los 300.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy, en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación, visitaremos Roma en Italia para conocer la hermosa Fuente de Trevi. Acompáñenos.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una nueva onda tropical se está desplazando sobre las aguas del Atlántico con rumbo oeste a más de 25 kilómetros por hora y se está moviendo en una latitud muy baja cerca de la zona intertropical de convergencia. Otra onda tropical que también se mueve rápidamente al oeste a 25 kilómetros por hora. Está avanzando sobre el arco de las Antillas Menores y está provocando nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre ese grupo de islas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la costa norte occidental. Será un día cálido con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticia deportiva, pelota de Grandes Ligas, sí señor, con Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Precisamente hoy jueves, ya 2 de octubre del año 2014, van a comenzar las series divisionales en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. A las 5:30 de la tarde de hoy jueves, el equipo de Detroit, el actual campeón por la división central de la Liga Americana, jugará contra el Baltimore, que tuvo el mejor récord en esta división del este de la Liga Americana. El Baltimore será local y lanzarán Mark Scherzer por el equipo de Detroit, en tanto Tillman lo hará por la novena de los Orioles de Baltimore. Scherzer, en el 2014 con Detroit, ganó 18 partidos, perdió 5 y terminó con un promedio de carreras limpias de 3.15, mientras que Tillman por el Baltimore salió airoso en 13 encuentros, perdió 6 y terminó con una efectividad de 3.34. El otro partido de hoy jueves, comenzando la serie divisional, el Kansas City, que eliminó hace un par de noches al Oakland, estará jugando contra los Angelinos de California ya en Anaheim. Vargas lanzará por el Kansas City con 11 victorias y 10 derrotas en la campaña regular y un promedio de carreras limpias de 3.71. En tanto, Weaver lo hará por los Angelinos, un pitcher que realmente tuvo una gran campaña al ganar 18 partidos, perder 9 y terminar con efectividad de 3.59. Mañana viernes tendremos 4 partidos, de nuevo Detroit contra los Orioles, San Francisco contra Washington, en el primer partido San Luis ante los Dodgers de Los Ángeles, del cubano Yasiel Puig, en tanto el Kansas City jugará contra los Angelinos de California. Por último, quiero señalar de que anoche el San Francisco eliminó al Pittsburgh 8-0 y de esa forma discutirá el título en la serie divisional contra los Nacionales de Washington. Tremenda labor de Bumgarner, quien lanzó las 9 entradas, logró la echada, en tanto Crawford, el torpedero, conectó un jonrón con las bases llenas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Pide el legislador estadounidense que Panamá reconsidere su invitación al gobierno de Cuba a la Cumbre de las Américas. El presidente Barack Obama recibe en la Casa Blanca al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Preocupa a la Sociedad Interamericana de Prensa las amenazas a periodistas en Colombia. Y Turquía quiere que el Parlamento autorice enviar tropas a Siria e Irak para combatir al grupo Estado Islámico.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, como es jueves, vamos a hablar un poquito de las nuevas películas que salen al mercado. Uh-huh. Están comentando que The Equalizer, el último thriller de Denzel Washington, irrumpió con fuerza en la cartelera y recaudó 35 millones de dólares, lo que supuso el cuarto mejor estreno de una película en el mes de septiembre. Estamos hablando del cierre del fin de semana. La historia es de un misterioso exagente gubernamental convertido en anónimo justiciero implacable, y dice que sí, que convenció a los espectadores. Vamos a recordar que Denzel Washington está ya a punto de cumplir los 60 años.
Y vamos a recordar que es un actor de primera línea y que todo, para mí todo lo que ha hecho es bueno.
Es muy bueno.
Sí, señor.
Y ellos hicieron, este director que hizo la película de Equalizer, fue el que lo dirigió en la película Training Day, yo no sé, Día de Entrenamiento.
Sí, de entrenamiento, yo vi la película, varias veces la he visto, una buena película.
Bueno, ese es un drama de policía que le valió el segundo Oscar a su carrera como actor.
Buena película.
Así que ahora este mismo pues director lo dirige en The Equalizer y duplicó la taquilla de la cinta, ha tenido una aceptación increíble. Está también Hotel Transilvania, Insidious Chapter 2, Capítulo 2, Sweet Home to Alabama, que tuvieron un mejor estreno en la historia de que el Equalizer. Están comparando otras películas que se han estrenado en el mes de septiembre. Uh-huh. Pero para lo que es Denzel Washington, dice que The Equalizer se ha convertido en el tercer mejor debut taquillero de su carrera. Después que hizo American Gangster, que tuvo también...
American Gangster es una película tremenda.
Y Safe House también.
También, tuvo que es un agente del CIA.
Así que...
Muy buena película.
Recaudó también de Maze Runner 17,5 millones de dólares, por 17,2 millones de otro de los estrenos el fin de semana de Box Troll, que es una película, es un animado.
Sí.
Es una película, bueno, para los niños y que vemos los grandes.
Hay una película que me gustó mucho, Lucy, que eres motorista de una, o sea, de una locomotora.
De una locomotora, efectivamente.
Es una película que el título de la película es el número de la locomotora.
Sí, no fantástica. Recuerdo ahora el nombre, pero la película, es muy buena.
Muy buena película.
Y está él y otro actor hasta
otro
el
actor,
final que se mantienen.
Joven, sí. Exactamente.
Sí, una película, la verdad es que es maravillosa.
Maravillosa. Oye, ¿qué te dice de la película que él es guardaespaldas? Coge el trabajo de guardaespaldas de una niña que es la hija de Marc Anthony, que hace de papá de la niña.
Efectivamente. Sí, señor, sí. Ya la recuerdo.
Muy bueno.
Ya la recuerdo.
Sí.
Así que vamos a ver qué sucede, esperamos verla pronto. Hay otros estrenos, está Coraline, está también otra película que se llama Paranorman, que es un joven que regresa entre los humanos para descubrir qué pasó con sus padres. Hay una tragicomedia familiar que tiene a Jason Bateman, a Tina Fey, a Jane Fonda, que se llama This is Where I Leave You.
Sí.
Esto es, aquí fue donde te dejé, ¿no? Te abandoné. ¿Qué quiere decir esto?
Uh-huh.
Aquí es donde te dejo, dice Teodi. Aquí es donde nos dejamos. Así que
sí.
Este obtuvo 7 millones de dólares entre el viernes y el domingo pasado, y el quinto lugar fue la secuela de Dolphin Tale 2.
Este muchacho cubano, actor, que ha trabajado en telenovelas en español, que también estuvo bailando en Dancing with the Stars, muy bueno, está implicado en una película ahora que creo que está de estreno en breve. ¿Cómo se llama este muchacho cubano actor?
William Levy.
William Levy está en Hollywood y hay una película que le está terminando, no sé si yo creo que ya la terminó, que se va a estrenar en los cines en
bueno,
breve.
Pues,
yo no sé qué película, hay que averiguar eso.
Hay que averiguar, Levy. En quinto quedó una película de Dolphin Tale, que es una producción con Ashley Judd y Morgan Freeman, se reúnen otra vez.
No me digas.
Estos dos actores sí. Maravillosos y también... da la continuidad a la historia de hombres y delfines que hubo en la primera película.
¿Te gusta el Dolphin Mall?
Nunca voy. Nunca voy al Dolphin Mall.
Yo voy poco, muy poquito, la verdad que
no,
sí.
No, nunca voy. No es de, mis malls favoritos.
Tampoco es de mis malls favoritos. Coincidimos en eso, ¿eh?
No es de mis favoritos. No, el otro día, mira, yo no acostumbro ir a Hialeah, no. Ya se nos acabó el tiempo. No te puedo contar una anécdota de Hialeah.
Es una ciudad maravillosa.
Bueno,
espléndida.
No me dejaste terminar la historia.
Bueno, porque vamos con la música. Hay un mall ahí. Fantástico en Hialeah, muy famoso, Westland Mall, 5:55 minutos de la mañana.